Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. En el marco de la serie titulada El Museo que Queremos, hoy hemos invitado a Ana Lucía Pinilla Ortiz, lideresa del municipio del Castillo del departamento del Meta, quien ha venido realizando un trabajo muy significativo dentro del proceso de construcción y consolidación del Comité de Memoria, así como de las rutas del peregrinaje de la memoria que se llevan a cabo en esa región del país. La Alianza Colombiana de Museos y la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia se han unido, como hemos señalado en emisiones anteriores, con el fin de abrir un espacio amplio de diálogo sobre la conceptualización del Museo Nacional de Memoria, del que dependerá en parte la implementación de una gran primera política de memoria en nuestro país. Bienvenidas y bienvenidos. Lucía, qué gusto volver a escucharte y en verdad muchas, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista.
Buenas tardes para todos. Es un placer estarlos acompañando. Agradecer a William la invitación que nos ha hecho. Espero pues tener una participación adecuada y agradable para todos.
Ana Lucía, ¿cuál es tu trayectoria? Dígame. ¿Qué te llevó a unirte a los temas de memoria y al agenciamiento de la memoria allá en el castillo?
Me llevó a unirme a construir la memoria luego de conocer unos hechos que marcaron la vida de la familia de mi esposo. Eso hizo que mostrara más interés en eso porque yo venía de otro contexto. Yo vivía en otro contexto donde no tenía mucho conocimiento de la situación que se vivía. Pero al conocer esta situación, se presentó la oportunidad de que pues, aquí en el municipio siempre me han tenido en cuenta y me dieron la oportunidad de que cuando se creó el Comité de Memoria en marco de la construcción del Parque de la Memoria, entonces fue pues, entré a formar parte en ello. Con el transcurso del tiempo, ya son más de casi 10 años en ese proceso, en ese caminar, entonces es conocer y ver cómo el conflicto afectó tantas familias aquí en el municipio. Construir la memoria es rendir un homenaje a todas esas víctimas que, sin tener nada que ver, sin ser partícipes de un conflicto, perdieron la vida, están desaparecidos, tantos hechos victimizantes que se han presentado en este territorio. Entonces, eso me ha llevado a que me guste y quiera seguir contribuyendo con la construcción de la memoria histórica, tanto del municipio como de otros lugares.
Thank you. Ana Lucía, hablemos en una segunda parte del programa sobre ese Comité de la Memoria y las rutas del peregrinaje. Cuéntanos en qué contexto se crea el comité, ya, aunque ya has dado una puntada sobre el asunto, pero sería interesante conocer para nuestra audiencia esa ruta que lleva de la creación del comité a las famosas, ya famosas rutas del peregrinaje.
El comité se creó en el marco como para tener, para que las comunidades tuvieran una voz y voto para lo que tenía que ver con la construcción del parque, donde nosotros hacíamos los contenidos de memoria. Pero a raíz de eso, como nosotros hacemos pedidurías y con el padre Henry Ramírez, él es el que ha sido como el creador de la ruta de la peregrinación. Las hemos hecho consecutivas durante más o menos 4 años. Este año, por cuestiones de pandemia, pues siempre se hacen en febrero, pero por pandemia este año no se hizo, se está planeando hacerla ahorita el 10 de diciembre. Las rutas nacen y es un caminar por la memoria donde se recorren diferentes puntos del municipio donde se han sucedido hechos que marcaron muchas familias. Entonces, se ha dado a conocer muchos otros hechos de los cuales no se tenían. El año antepasado que estuvo Alfredo Molano, hicimos un ejercicio en la vereda precisamente en el vivo y salieron muchas personas diciendo a mí me mataron, a mí me desaparecieron, a mí tal familia. Se sacó el listado y quedé sorprendida porque yo llevo viviendo en la vereda muchos años y no tenía ni medio idea del conflicto y del dolor que tienen muchos de mis vecinos. Entonces, con la ruta del peregrinaje se ayuda a que la gente viva un duelo, a que la pregunta que me hizo Alfredo es que por qué era importante recordar, que por qué era importante hacer esto, pues para que las víctimas no se sigan sintiendo solas, para que no se sientan invisibles. Cuando descubrimos que por las veredas y que venía la gente y que decía, no, es que me hicimos un telar grandísimo donde aparecieron y dieron nombres de muchas personas que nosotros no sabíamos que habían sido víctimas dentro del conflicto. Entonces la ruta hace un homenaje y un recorrido por todos aquellos sitios donde se ha visto la vulneración de la vida y del entorno del territorio. Este año precisamente la peregrinación va a empezar en el sitio donde el año pasado fueron asesinadas 2 personas, en una vereda que se llama Caño Claro. Entonces es como rendir un tributo, también se hace como un medio, como una protesta, por decirlo de alguna manera, ante esos hechos de violencia que se presentan en el municipio. Y la ruta sí nos acompaña a muchísima gente, pues el año pasado vino muchísima gente de los medios, de televisión y todo, y les ha gustado. Entonces nosotros inclusive tenemos creado un grupo que se llama Peregrinación, y ya ellos están esperando que este año la ruta va a ser más cortica, solo van a ser 3 días, va a ser del 10 al 13 de diciembre, pero entonces es con el objetivo de ayudar a sanar dolores, de ayudar a que las personas se sientan y sientan que no están solas, que las perdieron sus familiares, pero que tienen el acompañamiento de toda una red de personas que están dispuestos a escucharlos, a darles una voz de apoyo, de que no se sientan solo. Eso es parte de lo que hemos, y sobre todo lo que más se busca es dignificar las víctimas.
Ana Lucía, tú has sido partícipe del relacionamiento del Comité de la Memoria y de las, digamos, organizaciones que de la zona con la Red Colombiana de Lugares de Memoria. Cuéntanos un poco de ese proceso.
Las rutas nacen dentro del comité y hacemos la extensión, la invitación extensiva a la red. Es que con la red ha habido una poquito confusión, que pusieron la peregrinación como un lugar. La peregrinación no es un lugar, la peregrinación hace parte del Comité de Memoria. El Comité de Memoria, a su vez, es parte de la Red Colombiana. Nosotros somos el Comité CAR, es el que hace parte de la Red Colombiana de Lugares de Memoria, donde nosotros somos fundadores con los primeros 15 lugares de memoria con los que se creó la red. Ya estábamos casi como en 40. Entonces nosotros estamos conformados desde noviembre del 2015 que nos conformamos en Trujillo Valle como Red Colombiana.
Vamos al tema de fondo de nuestro programa, el Museo Nacional de Memoria, las expectativas que se tienen desde el Castillo Meta con respecto a este museo. Arranquemos por la idea de la gobernanza del museo. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen desde el Castillo Meta sobre la forma como se va a administrar este museo?
Ay, esa es la gran pregunta. Nosotros siempre hemos querido que lo que tiene que ver con Museo de Memoria Histórica, pues debe estar como primeras personas administrativas, las víctimas, las organizaciones de víctimas. Porque es lo que estamos viendo ahorita aquí en el municipio con este parque y como el parque, Casa de la Memoria, Casa Museo de la Memoria, es quién debe estar al frente de eso. Se sabe pues que el Museo Nacional, hasta donde tengo entendido, pues es una obra, creo, de gobierno, si no estoy equivocada. Pero quienes han vivido el conflicto, las víctimas, son las que han padecido. Entonces debe haber un conjunto. Nosotros siempre decíamos que queríamos que el Museo Nacional estuviera en red con los lugares que hay a lo largo y ancho del país. Que es, obviamente que tiene que tener una administración y que en esa administración debe de haber representación de algunos lugares. Pues uno sabe que no todos, pero sí debe de haber que la red, sobre todo la red, que es donde estamos agrupados todos, tenga participación en esa administración de ese centro del Museo Nacional.
Ana Lucía, con respecto a las expectativas que tienen en el Castillo Meta sobre propiamente el proceso de reparación simbólica colectiva, el proceso de construcción de grandes referentes narrativos de ese museo, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen?
Pues en contenidos habíamos hecho como algo que queríamos que fuera algo, como lo dije antes, una red, pero debería de haber como, o sea, debería de ser y de estar la representación principalmente de los lugares que hacen parte de la red. Pero hay una cuestión es que se presenta y yo sé que esa es la que más inquietudes trae, como nos tenemos aquí en el día del castillo, que la fuerza pública tiene su lugar de memoria. Como lo dijimos alguna vez, de pronto la fuerza pública debiera tener su memoria histórica, pero muy aparte y muy independiente de lo que es la memoria de las víctimas, porque es que las víctimas son víctimas de los diferentes grupos armados legales e ilegales del país. Entonces, en esa parte es como, pero se vuelve porque aquí en el castillo la policía tiene su lugar de memoria dentro de la casa. Ellos así lo hicieron y en todo momento desconocieron la opinión de las víctimas, y es lo que no se quiere. Lo que se quiere evitar en el Museo Nacional es que no se desconozcan las víctimas. Ya lo han hecho en repetidas ocasiones de que desconocen, el Centro Nacional de Memoria desconoce el conflicto que han vivido las víctimas, entonces es buscar que en este museo no sea desconocida las víctimas, que las víctimas son las principales que deben de formar parte de este museo. Sus historias, sus trabajos, todo lo que hay, sus archivos, todo lo que tienen a lo largo, lo que tiene la red, porque la red es la que está haciendo la recopilación de estos archivos, de lo que hemos estado trabajando.
Ana Lucía, en términos de política de memoria, ¿cuáles serían las expectativas que tiene el Comité de Memoria del Castillo? ¿Tienen expectativas de que esa política de memoria les permita financiar sus actividades, realizar sus proyectos? ¿Cómo lo ves?
Pues ahorita, en este momento, como tal, el comité ha tenido una serie de dificultades por muchas razones, y una de las principales es que nosotros somos una organización de la sociedad civil, pero sin embargo nos hemos visto afectados por cuestiones, digamos que políticas, en el sentido que dicen que nosotros entorpecimos el trabajo de la construcción del parque y que en parte nosotros hemos recibido dineros que no en ningún momento de la obra del parque, del proyecto del parque. Entonces, en estos momentos, pues, estamos con el comité pensando en tomar algunas acciones. Pues, estamos esperando podernos reunir porque, lamentablemente, pues, el coordinador del comité está un poco mal de salud. Pero estamos esperando a ver qué acciones tomamos porque el Consejo Municipal nos ha hecho requerimientos de algunas informaciones que, pues, por obvias razones no se les ha dado porque ellos no tienen por qué pedirnos ninguna información, aunque ya les dimos alguna, pero ya la que piden ya no. Entonces, manejar ahorita para manejar recursos, manejar el parque, la Casa de la Memoria, pues no hemos hablado al respecto porque sabemos que manejar y hacer el mantenimiento sale, que tiene un costo económico que pues el comité no puede asumir, la administración tampoco. Entonces ahí estamos en un, todavía no nos hemos sentado ni en el comité como tal después del fiasco de la entrega del parque, ni la administración municipal tampoco ha hecho nada de referencia a ese es un, eso es una obra huérfana en este momento.
Hablemos entonces ahora del Parque de la Memoria. ¿Puedes contarle a nuestra audiencia un poco el contexto en el que surge esa institución y cómo se va dando ese difícil diálogo con las autoridades del departamento y por qué se habla de fiasco de esta institución?
El Parque de la Memoria nació dentro de la campaña del exgobernador Alan Jara. Él propuso la construcción de dos parques de la memoria histórica, uno en Villavicencio, donde recopilaría la información o la memoria del departamento del Meta, y el otro en el municipio del Castillo. Se escogió el Castillo porque en el Castillo, en el año 2000, una vez con los hidrobombas, acabó con dos manzanas de viviendas. Entonces eso estaba en ruinas. Entonces decidieron que no podían construir porque la estación de policía estaba dentro de ellos. Entonces se dijo que el parque, se hicieron reuniones, o sea, ¿era el parque o era el parque? No podía uno decir que se hiciera otra cosa. Se hicieron reuniones en Villavicencio, en aquel castillo con más de 300 víctimas, donde las víctimas se supone que teníamos que decir qué era lo que queríamos en ese parque. Presentaron unos reyes, presentaron maquetas, presentaron una serie de cosas donde uno decía que esto aquí no, que queríamos que se conservaran ciertas cosas que habían en el parque, único parque que había, que no era tan feo. Bueno, se fueron dando las reuniones. Entonces, dentro de ese marco fue que nació el Comité de Memoria dentro de la construcción del parque. Pero con el más, una obra que se dio en 12 meses y, como se darán cuenta, la entregaron hasta hace 8 días. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué pasó durante la construcción de este parque? Hicieron una inversión de más de 10 mil millones de pesos. Hicieron donde se ve que, primero, la parte del parque anterior, lo que hicieron fue suprimir una cancha de baloncesto que llevaba, era siglos y era representativa para el municipio. La concha acústica la desaparecieron, el parque principal lo transformaron, pero eso solamente es paisajístico. Hicieron una concha acústica mucho más pequeña que la que había, hicieron unas pequeñas graderías que no sirven para que nadie se siente a ver un espectáculo porque termina con dolor en las piernas, porque son pequeños escalones, no es graderías, sino son pequeños escalones. Supuestamente iba con sillas, pero jamás pusieron las sillas. ¿Por qué es la inconformidad y por qué es el fiasco? Porque es que si iban a construir una casa de la memoria, pero que no la construyeron porque como la policía la sacaron de ahí, entonces la estación de policía la volvieron casa museo. Entonces ahí no hubo inversión de recursos, sino un medio retoque que le hicieron a la casa. Ahí empezamos ya con el detrimento del patrimonio. Se había pedido que hicieran unos muros, unas rutas de camino que viniera la gente y que se le pudiera guiar y que decir que representaba unos muros que fueran dignos representantes de la memoria. Pero lo que inicialmente causó tanto malestar en la gente era que los muros parecían lápidas gigantes, con tanta reunión con la gobernadora, que ya entró fue la gobernadora, que, bueno, medio modificaron los muros. Pero el parque no cumple, el parque no representa a las víctimas porque lo que se hizo no es lo que se había hablado, no es lo que se había pedido que quedara, no nada, o sea, no cumple con nada, cumple con las expectativas de las víctimas y no justifica la inversión tan gigante y que aún todavía con esa obra que no es ni medio lo que uno haya querido, le deban plata a algunas personas. Hay a un señor que contrataron y le deben 290 millones de pesos. ¿Y cómo entregan un parque con una deuda de esas? En los últimos días, haciendo los últimos retoquitos que estaban haciendo, se cayó un trabajador del segundo piso, del techo de la casa, del Salón de la Memoria, y el señor estaba trabajando sin seguridad social. Entonces, todo eso es lo que ha hecho que uno tiene la razón de que no, el parque no está a satisfacción de las víctimas, y pues uno que entiende un poquito medio de construcción y de eso, pues sabe que ni en mil años, diez mil millones de pesos, y es más, hay una cuestión ahí, es que la unidad de víctimas hizo una inversión para hacer unos arreglos artísticos de arte, obras de arte, que no tenía por qué hacer porque la obra no había sido entregada. ¿Cómo le van a hacer una inversión a una obra que no ha sido entregada si todavía estaba a cargo de la constructora? Entonces, por todo eso la gente está muy inconforme. ¿Usted viene y ve el parque? hacia Vuelo de Pájaro, dice, no, pues el parque está bonito. Pero si nos vamos a lo que es lo que debería ser el contenido, no, el contenido no lleva nada a las expectativas de nadie, de ninguna de las víctimas del municipio. Usted le pregunta a cualquier persona qué opina de este parque, independientemente de que sea víctima o no, le va a decir que el parque es feo, que el parque quedó mal, que no, ese parque no representa a nadie. Las luces, el parque en la noche está oscuro porque las luces son bien malas, no pusieron una buena calidad de farolas, o sea, no cumple en nada. Y el día que vino el gobernador a entregarlo con el contralor, nos negaron la palabra a todos. A mí me invitaron, porque fueron personas invitadas, seleccionadas a hacer entrega. Pero ¿qué hicieron? Nos encerraron en el Salón de la Memoria, y yo llevaba el documento que hicimos para que entregarlo al contralor y pues me permitieran leerlo, y no me permitieron leerlo. Permitieron que nadie hablara. Uno de los trabajadores del contralor no me iba a dar la entrada porque yo iba a hacer buque. Qué pena, señor, pero yo soy muy educada. Me dijo que no, es no. Pero el protocolo y eso no se demoró media hora. O sea, al alcalde le hicieron cambiar el discurso y una fue el saludo, el agradecimiento y el señor alcalde terminó. Entonces, como, y hubiera sido el contralor regional, pero es que fue el contralor general de las naciones que vino, no fue aquí el regional. Entonces, esas cuestiones son las que nos tienen a nosotros pendientes a ver qué acciones tomar. Ya la gente dice que no se puede hacer nada porque el partido ya fue entregado, pero yo todavía pienso que se puede hacer a alguna entidad que sí nos preste atención.
Ana Lucía, nos quedan un par de minutos y yo quisiera preguntarte sobre cómo ves el futuro de ese debate sobre el Parque de la Memoria allí en el Castillo. ¿Hacia dónde crees que van? ¿Se puede solucionar como nos has dicho o cuál es la ruta que hay que tomar para que efectivamente esto se pueda revertir hacia la voluntad del grupo de víctimas del municipio?
Lo que se requiere es más apoyo a nivel nacional, a nivel de la red, a nivel de todas las instituciones que nos puedan apoyar para que esta obra no se quede así. Nosotros, pues, la idea es reunirnos muy pronto con el comité y mirar a ver qué acciones nos pueden ayudar a tomar. Porque, como le dije yo al de la Contraloría, que me dijo que es que usted no ha visto noticias, no de centros poblados, le dije, sí, señor, yo veo noticias, pero lo que pasa en otro lado no se puede permitir que pase aquí. Si en otro lado no hablan, aquí sí tenemos quien hable. Y sí podemos hacer, porque no podemos barrer y echar todo debajo de la alfombra. Entonces, la idea es sí hacer... Toca es reunirnos y mirar qué acciones vamos a tomar y ante quién podemos acudir para poder que al menos abran una investigación. O sea, al menos que abran una investigación de la corrupción que hubo en esa construcción de ese parque, porque eso es la pura y viva corrupción lo que reinó ahí.
Ana Lucía, se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerte el honor de esta conversación. Muchas, muchas gracias por haber dedicado este tiempo a nuestro programa.
Con gusto y muchas gracias a usted por hacerme la invitación.
Y hemos llegado al final de esta emisión. Con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa, me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-alpizonal@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto. Para Colombia, América Latina y el mundo.